utilicen para comprar voluntades y apuntalar los acuerdos del gobierno con las fuerzas nacionalistas. Europa y también la justicia española deben tomar cartas en el asunto.
Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora en Mediodía COPE lo que hacemos es un nuevo repaso a la actualidad. Te cuento que el arquitecto catalán Ricardo Bofill ha muerto en Barcelona a los 82 años. Bofill es uno de los arquitectos españoles con mayor proyección internacional. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Ricardo Bofill, como decías, tenía 82 años, es uno de los grandes arquitectos de referencia de la segunda mitad del siglo XX. Nació en Barcelona y de su larga trayectoria destacan obras como la Muralla Roja, el Hotel Vela de Barcelona, el Parque Manzanares de Madrid o los Jardines del Turia en Valencia. En 1963 fundó su célebre taller de arquitectura, que además de lo de arquitectos, también incluyó a filósofos, sociólogos y otros intelectuales. Ha firmado sus grandes proyectos arquitectónicos y urbanísticos del mundo durante los últimos 50 años. Gran pérdida la de Ricardo Bofill, era el arquitecto barcelonés más internacional.
Y ya ha concluido la visita ad limina de los obispos españoles en el Vaticano, en la que han analizado junto al Santo Padre la situación de la Iglesia en cada rincón de nuestro país. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Una larga reunión en la que han abordado con libertad todos los temas que los obispos han querido tratar con el Papa, entre ellos la gestión de los abusos. El Vaticano apoya decididamente el trabajo que está realizando la Iglesia española para investigar los casos aportados por el diario El País y anima a las víctimas a que presenten sus denuncias en las oficinas que han puesto a su disposición en las diócesis. Y sobre el posible viaje a España, todavía queda alguna posibilidad.
Sí, le hemos comentado y el Papa, con esa sonrisa que tiene, dice pues... Todavía estoy reflexionando, digo, de todas las maneras usted no nos diga sí o no, simplemente porque eso es un secreto pontificio, pero usted lo verá posible, dice, pues en ello estamos.
En lo que se refiere a las relaciones con el gobierno español, el presidente de la Conferencia Episcopal asegura que son fluidas y que se continúa dialogando en frentes tan importantes como la educación y la defensa de la vida.
Y el Consejo General del Poder Judicial acaba de tumbar el informe de uno de sus miembros que avalaba la ley de vivienda que el Gobierno tenía previsto aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes. Según informan fuentes jurídicas a COPE, los vocales han tumbado la ponencia del vocal Álvaro Cuesta, cercano al Partido Socialista. ¿Qué pasa ahora con esta ley, Patricia Rossetti?
De momento lo que va a hacer el Consejo es elaborar un nuevo informe que ha encargado a los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas y que se debatirá el día 27. Toma esta decisión tras rechazar por 15 votos a 6 el informe favorable que había elaborado el vocal y exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta. Un debate tranquilo y muy jurídico, señalan a COPE fuentes del Consejo. Este debate ha girado en torno a si el Estado puede entrar a regular en su totalidad los aspectos en materia de vivienda. Las fuentes consultadas recuerdan que la Constitución atribuye gran parte de estas competencias a las comunidades autónomas.
Y más cosas. Además, 7 años de cárcel para el que fuera consejero de empleo de Andalucía, Antonio Fernández, por el caso de los ERE fraudulentos. Se trata de la condena por una de las piezas separadas, el caso ACICO, que investigaba las ayudas de 2,9 millones de euros concedidas de manera irregular a una empresa de aceitunas y conservas. Y en unos minutos vamos a hablar también del príncipe Andrés, el duque de York. Su madre, la reina Isabel II, le ha retirado ya todos sus títulos y honores militares. La decisión se produce después de que un juez de Nueva York le haya imputado como presunto autor de un delito de abusos sexuales. La presunta víctima que lo denunció fue Virginia Giuffre. Él siempre ha negado conocerla.
No lo recuerdo. No recuerdo haber conocido a esta mujer. No lo recuerdo. El día que ella dice que estuvimos juntos, el 10 de marzo, yo estaba en casa con los niños.
Pues todo ello lo contamos a partir de las 3:30 en Mediodía COPE.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y ahora lo que llegan son los deportes. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, fin de semana calentito. Por un lado, fútbol, Supercopa, con dos duelistas ya, Real Madrid y Athletic de Bilbao. Y por otro lado, colea el lío de Djokovic.
Sí, señor. En titulares, Real Madrid-Atlético de Bilbao, final de la Supercopa el domingo con Carvajal positivo COVID en el Madrid, el Atlético de Madrid en crisis, mañana un Betis-Sevilla en la Copa y Djokovic, efectivamente, todavía intenta jugar en Australia. Athletic 2, Athletic 1. El Athletic a la final de la Supercopa.
Pierna derecha, Muniain. Buen balón arriba. Remata Íñigo. Le pega William. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡De Nico Williams! ¡Te lo ha dicho González! Cuando digo córner, digo medio gol.
Bien,
le pegó Nico Williams desde la frontal del área. ¡Y la
La fiesta en el vestuario del Athletic, trompeta de Asier Villalibre incluida, porque el Athletic José Ángel Peña va a jugar su cuarta final en un año.
Sí, lo advirtió el presidente Lícegui el miércoles. Este Athletic se ha convertido en las últimas temporadas en un auténtico especialista en competiciones de eliminación y ayer lo volvió a demostrar con una remontada en 5 minutos. Además, los de Marcelino supieron adaptarse en cada momento a lo que el partido pedía y generar las ocasiones de gol más claras. En una jornada sin duda de dulce resaca como la que vive el Athletic hoy, todas las miradas se centran en el pequeño de los Williams, muy feliz por hacer que su familia y los aficionados se sientan orgullosos de él y también con los pies en el suelo. Asegura que es muy pronto para compararle con Vinicius, pero aún más para hacerlo con su hermano.
Vinicius está haciendo una temporada increíble. Y nada, yo creo que todavía me queda mucho para llegar al nivel que está Vinicius. Para mí, mi hermano está por encima de todos los demás, por encima de todos los jugadores top. Mi hermano ha sido un referente para mí y para llegar al nivel de mi hermano me queda mucho y más.
La cara el Athletic, la cruz el Atlético de Madrid, porque es el peor momento de la era Simeone, Javi Gómez.
Bueno, hay un dato, Munilla, que resume todo. De los últimos 7 partidos, 4 derrotas y 1 empate. Los del Cholo han perdido la fiabilidad, les cuesta generar ocasiones. En Liga están a 16 puntos del Madrid. En Champions estuvieron a punto de quedarse fuera. La temporada, desde luego, está siendo una decepción y el partido de ayer es un resumen de todo. Pero más allá de eso, lo que más duele a Simeone es fallar en lo que era su punto fuerte. Es decir, fallar en la zona defensiva. Escucha, porque así lo resumía tras el partido.
El equipo no tiene fortaleza defensiva en el juego aéreo y obviamente no nos quita de la oportunidad de tener mejores oportunidades para estar más arriba en la tabla en la liga o en este caso quedar afuera de esta competición. El diagnóstico es seguir trabajando, seguir mejorando, seguir encontrando los futbolistas que se impliquen cada vez más en la necesidad que tiene hoy el equipo y apuntarle a ellos.
El equipo volvió anoche a España. ¿Y cómo está el vestuario? ¿Qué dice Antonio Ruiz?
Cuentan a la cadena COPE algunos de los presentes en el vuelo de vuelta que ayer trajo al Atlético de Madrid desde Arabia que hacía mucho tiempo y que no presenciaban un cuadro tal de desolación, de impotencia y de tristeza después de una derrota, lo que quiere decir que no es una derrota cualquiera y se produjo de nuevo por la falta de atención, falta de concentración en la defensa a balón parado. Así que ahora solo cabe rehacerse de la mejor manera y dentro del vestuario dos pesos pesados como Black y como Coque lo tenían claro.
Un momento complicado. Como lo de hoy, que tienes un partido 1-0 y luego te marcan 2 veces de balón parado, pues es difícil explicar. Tenemos que encontrar respuesta a esta pregunta porque si no lo vamos a encontrar va a ser complicado hasta final de temporada.
Lo que tenemos que hacer es ser autocríticos. Tenemos otras competiciones que tenemos que pelearlas a muerte. Es que al final ya las palabras da igual, al final son hechos, ¿no? Lo que tenemos que hacer y que demostrar dentro del campo.
Lo próximo para el Atlético de Madrid es la Copa la semana que viene con la Real Sociedad y hay jugadores que ayer acabaron tocados, Javi.
Sí, Llorente ya dijo el Cholo en rueda de prensa que llegaba muy justo al partido y que estaba pactado el cambio al descanso. A Condovia tuvo que sustituirlo también cuando más falta hacía. Le vimos con hielo al terminar el partido en la parte trasera del muslo y no quedan ahí todos los problemas porque Jiménez se marchó expulsado. Veremos cuántos partidos le caen, pero el miércoles no estará a las 9 de la noche en Copa del Rey ante la Real Sociedad.
La final de la Supercopa, domingo 7:30, Real Madrid Athletic Club de Bilbao y es noticia en el Real Madrid el positivo de Carvajal, Miguel Ángel Díaz.
Contratiempo para Ancelotti, ha dado positivo Dani Carvajal, el lateral que reapareció el otro día ante el Fútbol Club Barcelona. Está aislado, según la legislación de Arabia, tiene que permanecer aquí 1 semana para poder regresar a España. El Real Madrid trabaja para intentar que vuelva con la expedición, pero parece complicado. Por otra parte, David Alaba no se ha ejercitado con normalidad en la mañana de hoy. Arrastra molestias en el sóleo y es duda para la final. Mañana se espera que pueda completar el entrenamiento y Ancelotti tomará una decisión. Lucas Vázquez será lateral derecho y si no jugara Alaba, Nacho repetiría en el eje de la defensa. Por otro lado, Jesús Vallejo se lesionó ayer en el entrenamiento en el muslo derecho.
Por cierto, que ya hay fecha y horario para el Elche-Real Madrid de Copa de la próxima semana. Será jueves 7 de la tarde y el Elche ha comunicado que Fidel, Palacios y Kiko Casilla son positivos en coronavirus. Y para la final del domingo en la Supercopa, noticias del Athletic, Peña.
El equipo de Marcelino va a realizar esta tarde un entrenamiento de recuperación y salvo contratiempos de última hora, el entrenador asturiano podrá contar con todos sus efectivos salvo Villalibre. Es probable, eso sí, que Marcelino introduzca cambios para oxigenar el equipo de cara a una final que, como comentó anoche en el partidazo, les va a exigir mucha intensidad.
Nosotros tenemos que salir muy intensos y muy concentrados porque Real Madrid tiene unos inicios de partido extraordinarios. Es un equipo con muchísima experiencia en finales, que además tiene jugadores muy muy definitivos y en un gran momento de forma, sobre todo en la faceta ofensiva, y que para nosotros nos tiene que salir todo bien y luego pues tener el acierto que en esos dos partidos contra el Real Madrid no tuvimos.
A ver, ¿a qué dos quitabas?
A Courtois y a Benzema.
Y el árbitro de esa final va a ser el riojano Soto Grado con Medie Jiménez en el VAR. Uno de los caídos, el Barça, ya piensa en la Copa de la próxima semana precisamente contra el Athletic, Víctor Navarro.
Aterrizaron en Barcelona ayer por la tarde y esta mañana ya estaban entrenando en la ciudad deportiva. Los azulgranas preparan ese partido de octavos de la Copa de Su Majestad del Rey del próximo jueves a las 9:30 p.m. en San Mamés. Delante estará el como mínimo finalista de la Supercopa de España. Xavi podrá utilizar a Pedri y Ansu Fati de titulares contra el Athletic Club y a jugadores como Araujo, Frenkie de Jong o Ferran Torres aprovecharán para recuperarse en condiciones. Mañana a las 11, nueva sesión. De momento Xavi no da descanso a su plantilla.
Y ahora escuchen este mensaje de Berti que les trae Gemma Santos.
Como cada día, Muni, vamos a celebrar todo lo que tenemos en Berti.es, lo bien cuidados que estamos y el regalazo que hay, porque tú en Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, desde solo 180 euros. Y además con Berti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gemma. Vamos al derbi sevillano.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, hola, soy Manolo Lama. Acabo de devorar el libro de Pepe Domingo Castaño hasta que se me acaben las palabras y te digo la verdad, todavía tengo la piel de gallina. Es una flipada. ¿Tienes? Por favor, que leerlo.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro emocionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar por teléfono y recibir tus accesorios desde 4 euros en casa o recogerlos en tu oficina de correos más cercana. Más en ikea.es/servicios.
Hierve Sevilla con el derbi de mañana en la Copa. Betis-Sevilla 21-30. Noticias del Betis, Andrés Ocaña.
El partido tiene varios condicionantes, como por ejemplo que Pellegrini todavía no sabe lo que es ganarle un derbi al Sevilla desde que está en el Real Betis Balompié, que hay gente importante como Mar Bartra o Joaquín que no van a poder entrar en la lista de convocados y que no se recupera el delantero centro titular William José. La buena noticia, que Shaabalí ha vuelto a entrenar con el grupo y va a formar parte de la expedición. Un Pellegrini que sí reconoce que el encuentro, por las connotaciones que tiene, es una auténtica final.
Sabemos la importancia que tienen los derbis aquí en esta ciudad entre Sevilla y Betis, así que por supuesto que tenemos que tener la mentalización de una final. Tampoco hay que dejar de lado que estamos para pasar a cuartos de finales de la Copa, por supuesto eliminando al máximo rival, que el Betis sería doblemente importante.
¿Y cómo está el Sevilla en la previa, Víctor Fernández?
Bueno, hay muchos asuntos de cara al partido de mañana. Para empezar, el club ha hecho oficial hoy el fichaje de Tecatito Corona hasta el año 2025. El mexicano, por cierto, va a estar mañana en el Villamarín. Koundé parece que está recuperado también de sus molestias en la rodilla, en la cadera. Podrá, por lo tanto, jugar. Y por lo demás, hay secretismo en relación a las posibles ausencias por COVID. Hasta mañana, por la mañana, no dará la lista de convocados y es posible que Lopetegui y el Sevilla viajen al Villamarín sin ofrecer esa lista definitiva. Lo que tiene muy claro el entrenador del Sevilla es que mañana irá con todo lo que tiene y así de expresivo era cuando le preguntaban sobre los rumores acerca de una oferta de la Premier por Diego Carlos.
¿Por una oferta mareante cree que el Sevilla podría acceder a venderlo a este jugador en este mercado?
No, la pregunta esa no me toca hoy. Ni en esta ventanilla ni hoy. Hoy estamos hablando de un Betis Sevilla. ¿Sabes lo que es un Betis Sevilla? Sí. ¿Sabes, no? Pues no, esa pregunta no toca.
También mañana en estos octavos de final de Copa, partido único, Mallorca-Español, 4 de la tarde. Noticias del Mallorca, Jordi Jiménez.
¿Recupera algún efectivo Luis García Plaza? Como el central Martin Balien, que se resintió en el calentamiento contra el Levante de una lesión de espalda. Pendientes de la evolución de los positivos para ver si recupera algún efectivo más. Ha sido una semana complicada en la isla en el peor momento para el Mallorca con 3 derrotas consecutivas. Jaume Costa negaba en COPE que haya habido división en el vestuario.
¿Cómo llega el Español, Juan Arias?
Moreno dará sobre las 5 la lista de convocados en la que recuperará a Darder y Diego López si da negativo en el test COVID, aunque seguramente jugará el portero del filial Joan García porque el gallego no se ha entrenado durante la semana. Ya Ángel Herrera es duda y David López sigue de baja.
A las 6:30 Sporting Cádiz, debuta Sergio en el banquillo del Cádiz, Rubén López.
Así se imagina Munilla lo poquito que ha salado del partido de mañana, una semana en la que el Cádiz ha dicho adiós a una institución como Álvaro Cervera. Se estrena Sergio en el banquillo mañana, Fede San Emeterio, el único fichaje hasta el momento es la novedad en una convocatoria con muchísimas bajas. Aún así, en el Cádiz, con necesidad de ganar para un poco aliviar las penas de la Liga.
Y esta es la última hora del Sporting, Pablo Acebo.
Ilusión es la palabra en el Sporting, con una mala temporada en Liga de momento. La Copa está siendo ese salvavidas para los rojiblancos, que reciben al Cádiz con 4 bajas en el equipo de David Gallego, Cuellar, Pablo Pérez, Gaspar y Aitor, pero con la vuelta de Víctor Campuzano tras 2 meses lesionado. Viene de eliminar al Villarreal el Sporting y confían en ese factor Molinón para repetir con el Cádiz.
Y también 6:30, Girona-Rayo. Noticias del Rayo, Carlos Ganga.
Para el Rayo, que se reencuentra con el ídolo de Vallecas, Michel, ahora entrenando al Girona, y además en Montilivi, donde el Rayo ascendió a primera el pasado mes de junio. Ahora ocupa posiciones europeas en la Liga y se toma la Copa muy en serio, tanto como le gusta ir a Ola. Es duda Dimitrievski por unas molestias, Merkelam sigue de baja, pero el resto están disponibles y se espera una alineación totalmente titular para intentar pasar a cuartos.
Del Girona que contamos, Albert Díez.
Se ha complicado la eliminatoria, Baena y Estuani son dudas, sobre todo el primero, Valeri y Jairo son baja por lesión, más otros 3 jugadores de larga duración, y el conjunto catalán está pendiente, Munilla, de las pruebas de detección del virus a 2 futbolistas sospechosos de ser positivos. Con todo, Michel no renuncia nada ante el que denomina equipo revelación de primera, el Rayo.
Vamos con una de presentaciones, las 2 que ha tenido hoy el Getafe, Gema Santos.
Borja Mayoral y Gonzalo Villar llegan los 2 cedidos por la Roma hasta final de temporada sin opción de compra, y como ha confesado esta mañana el director deportivo, vienen a salvar al Getafe, como le dijo Villar. Ninguno de los 2 contaba esta temporada para José Mourinho, apenas han jugado en estos 5 meses, y el propio Mayoral, Muni, ha reconocido públicamente que en Roma lo estaban pasando mal.
Vamos a escucharlos.
Bueno, al final nos encontramos en Roma una situación un poco difícil. Bueno, somos dos jugadores que nos gusta competir, nos gusta jugar. Creo que aquí vamos a encontrar la estabilidad que buscamos.
Gonzalo Villar y Borja Mayoral felices de su llegada al Getafe. Y este es el fin de semana en la Liga Iberdrola, Andrea Peláez.
Jornada 18, que se juega entre mañana sábado y el domingo. Hay un primero contra segundo. El líder, el Barça, visita la Real Sociedad el domingo a las 12. El tercero, el Atlético de Madrid, recibe al Sporting Huelva. Y el Real Madrid reaparece 2 jornadas después, recuperado de sus casos COVID, para medirse al Rayo Vallecano en Vallecas.
¿Y cómo viene el día en la Copa África, César Abadía?
Pues tenemos un partido en juego en el minuto 60, empate a 0 en el Senegal-Guinea. Para hoy también tenemos 2 partidos a las 5, un Malawi-Zimbabue y el Marruecos-Comores a las 9. Cierra hoy la jornada el duelo entre Gabón y Ghana de la jornada de ayer, Muni. Rescatamos la goleada del anfitrión Camerún 4-1 a Etiopía y la victoria 1-0 de Burkina Faso contra Cabo Verde.
Vamos al lío Djokovic.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Ahora lo mejor en Carrefour y Carrefour.es es que te ahorras el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica hasta el 24 de enero. Descuento y cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ángel García, ¿qué pasa con Djokovic? ¿Juega o no juega en Australia?
Pues no te puedo responder todavía. Parece que no, porque el ministro de Inmigración australiano ha retirado el visado a Novak Djokovic y será deportado por motivos de salud en base al interés público. ¿Qué pasa? Que sus abogados han apelado. Y, por tanto, mañana Novak Djokovic tiene una entrevista con Inmigración por la mañana y después será detenido hasta que se celebre el juicio el domingo. Recordamos que el lunes ya debutaría Novak Djokovic si al final puede jugar, que parece que no. Y ojo, con esta nueva decisión, legalmente Djokovic no podría entrar en Australia los próximos 3 años, y abro comillas, salvo ciertas circunstancias que afecten a los intereses de Australia, o lo que es lo mismo, con una invitación del gobierno australiano. Mejor que no lo mare más y lo deje estar, a ver si en vez de este torneo se va a perder también lo siguiente.
A propósito, Ángel, ¿sabemos ya si entró o no entró legalmente en España?
Pues esa es la pregunta que estamos haciendo a todos los ministerios desde la cadena COPE, y 48 horas después seguimos sin tener una sola respuesta. La policía sí que le ha dicho a la cadena SER que Djokovic entró legalmente porque tenía una PCR negativa. Bueno, pues bien, hemos vuelto a revisar la ley y según ella Djokovic necesitaba estar vacunado o pedir una autorización especial, que según nos confirma Exteriores no la pidió. Y una vez pedida ya va lo de la PCR, es decir, primero si puedes entrar y luego cómo entrar. Según nos confirma Sanidad Exterior, primero tienes que tener permiso para venir y luego ya se aplica la resolución de salud pública sobre la PCR. Pero solo si has cumplido la regla superior, la orden ministerial, para entrar. Y por si acaso, hemos llamado a la embajada de España en Serbia, Munilla, esta misma mañana. Abro comillas. Si no estás vacunado, no puedes ir a España. Necesitas 2 dosis de una vacuna autorizada. Repreguntamos. ¿No vale con la PCR negativa? No. Solo puedes ir vacunado. Esta misma mañana, nuestra embajada en Serbia.
Así está el culebrón. Bueno, balonmano. Europeo de balonmano. España debuta con victoria ante la República Checa. Enviado especial, Luis Malvar.
Bueno, pues como bien dices, España debutó en este Europeo 2022 con una primera victoria ante la República Checa, 28-26. No ha sido y no fue un partido fácil, ya que los checos estuvieron metidos en el encuentro hasta casi al final. El portero lo paraba todo y una selección española renovada, mezcla de juventud y veteranía, ha jugado un partido pues típico de inicio de campeonato, donde surgen muchos problemas. Ahora, a pensar en Suecia. Mañana sábado, 8:30 de la tarde, partido clave para intentar llegar a semifinales. De todos modos, España tiene que mejorar mucho de cara a ese partido ante Suecia.
Carlos Miquel, terminó el Rally Dakar.
Ha terminado el Rally Dakar con el triunfo de Nasser Al-Attiyah, el cuarto que consigue, su segundo con Toyota, por delante de Sebastián Loeb, y una sensación agridulce para Carlos Sainz, que ha tenido una segunda semana muy buena, excepto quizás hoy, que ha perdido 9 minutos con distintos problemas en su Audi, pero tiene la sensación de que puede luchar por el triunfo el año que viene. Motos, victoria de San Sunderland, quinto finalmente Joan Barreda con su clavícula rota, duodécimo, ha terminado Lorenzo Santolino, y como anécdota te cuento que ha habido pedida de mano de Javi García a su novia, a Javi Vega, a su novia Saraita García, en el podio del Dakar.
Mira, una bonita noticia. Por cierto, bonito también que hemos conocido cómo está Marc Márquez, Borja González.
Aliviado, así dice sentirse Marc Márquez después de la prueba que hizo este pasado miércoles. Se subió otra vez a una moto de cross, para probar ese ojo dañado en octubre del año pasado, así que Márquez está de vuelta. El siguiente objetivo será probar una moto de velocidad y eso ya marcará el camino del inicio del año con esa pretemporada de MotoGP que comienza el día 5 de febrero en el circuito de Sepang.
Prácticamente la visión es una cosa que o ves bien o no ves bien, y si estoy encima de una moto, lógicamente es que veo bien, y si todo va bien en un día de entreno con una moto a 300 por hora, pues ahí ya sí que quedaremos el paso de poder estar en los test de Malasia. Pero bueno, de momento prudencia, de momento contentos, pero seguimos el mismo plan.
Euroliga de baloncesto, ayer victoria del Barça con el técnico del Anadolu Efes, protagonista Albert Díez.
Partidazo, Munilla, primer triunfo del Barça en este 2022, ganando al campeón de Europa, Anadolu Efes. Como apuntas, acabó el conjunto turco con su entrenador Ataman expulsado y provocando al Palau, todo con ese 82-77 que deja al Barcelona con 16 triunfos en 20 partidos de Euroliga y con uno por jugar.
Hoy Pilar Casado, se enfrentan Real Madrid y Baskonia.
A las 9 menos cuarto regresa el Real Madrid a la competición 22 días después de aquel duelo ante CSK que jugó y ganó en cuadro. Recibe al Baskonia, que también ha afectado días atrás por COVID, aún no ha competido en este 2022. Será el tercer Real Madrid-Baskonia de la temporada. Los vitorianos aún tienen bajas. En los blancos se pierde este y algún partido más Rudy Fernández, que ayer dio positivo. Rudy es el 12º jugador en contagiarse en el último mes. Por cierto, será el partido 500 del Real Madrid en esta competición.
En la NBA, los Bucks pasan por encima de los Warriors. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los de Milwaukee vencieron a Golden State de principio a fin. Llegaron a estar 39 arriba y aunque los Warriors lo maquillaron bastante en la segunda parte, terminaron perdiendo por 19. También cayeron los Nets en casa ante Oklahoma, en un encuentro en el que las bajas de Kevin Durant, Kyrie Irving y Patty Mills fueron demasiado para los de Brooklyn. Y un día más hay que destacar a los Grizzlies, que vencieron a Minnesota y encadenan 11 triunfos consecutivos, la mejor racha de Memphis en la historia de la franquicia.
Volviendo al tenis, Dani Asenjo, Badosa a la final de Sydney.
Badosa arranca el año igual que lo terminó, metiéndose en otra final. La española buscará el título en Sydney ante la checa Krejčíková, número 4 del mundo. La final mañana sábado a las 7 de la mañana.
Y lo último es otra gran noticia, porque Ander Mirambell se ha clasificado para los Juegos Olímpicos de Invierno. Así que, con todo esto, hasta aquí lo esencial del deporte, a las 3:25, Pilar.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado. Pilar.
Mediodía Cope.
Antes de resolver el reto, Pedro Martín, de la semana, un extracto del partidazo, del tertulión del partidazo anoche, hablando, como no podía ser de otra manera, del Atlético de Madrid.
Yo diría, por decirlo gráficamente, atendiendo a lo que me ha pasado en la última semana, últimamente he sido positivo, pero desde hoy ya soy negativo.
En todos los sentidos, ¿no?
Claro.
En todo, mira, está bien.
Claro, que no se hagan más test ya los jugadores del Atlético de Madrid, porque yo tengo cada día más claro que este equipo hace tiempo que perdió sus defensas. Y no es un problema de actitud con P de Paco. Es un problema de actitud con C de Cáceres.
Más allá de lo que viene cada uno, si yo entré en un equipo de baloncesto con 5 de 1,20, es muy complicado que yo coja rebotes. Aquí estamos hablando de un tema puntual. El Atlético de Madrid tiene un problema defensivo en los córneres, porque tiene futbolistas que no manejan el juego aéreo, por las razones que sean. Ese es un problema puntual que está ahí y que lo ve un ciego. ¿Qué es problema de los jugadores? Sí, que el Cholo debe trabajarlo más en los entrenamientos, pues también. Pero que ese es un problema que está, vamos, absolutamente dictaminado. Este es el problema que tiene el Atleti.
Yo no estoy muy de acuerdo con eso.
Todo lo contrario. Yo creo que las jugadas a balón parado precisamente son las que más se trabajan en los entrenamientos.
En ataque.
Yo creo que...
¿Se trabaja o no?
En defensa, hombre. Trabaja todo ahora.
Yo creo que el problema...
Defensa tiene que anticiparse. No es problema de que sea más alto para...
Pero vamos a ver.
Evidentemente el Cholo no estaba ahí para...
Pero espera. Hace un tiempo decíamos que este equipo era el más sólido defensivamente y que esa era la seña, el santo y seña de Simeone. Que el equipo era así porque era reflejo de Simeone. Pues si lo era cuando funcionaba, ahora también tendrá la culpa Simeone.
Yo creo que el problema es del Atlético de Madrid se resuelve con una pregunta. ¿A qué juega el Atlético de Madrid?
Exactamente.
Entonces,
no, pero ese es otro problema.
No, pero es que es el problema global.
Problema añadido.
No es añadido. Yo creo que es el principal problema.
Pero los últimos partidos no lo pierde por eso, Joseba.
Déjame terminar, que no voy a hablar más. Uno de los las principales virtudes de este equipo, cuando ganaba y cuando era muy cholista, era que sabías perfectamente a qué jugaba. ¿Te gustaba o no te gustaba la forma de jugar? Pero los jugadores lo tenían muy claro, cada uno sabía lo que tenía que hacer y al final llegaban los resultados.
A ver, mi sensación es que...
La historia de cómo están las cosas en el Atlético de Madrid, opinión. Ahora seguimos con ello, pero antes la encuesta, que también va del asunto, Asenjo.
Preguntamos hoy en @deportescope, Muni, ¿cuál es el problema del Atlético de Madrid? ¿Si Simeone o los jugadores? Estamos camino de los 2.000 votos y de momento el 60% apunta a Simeone como el culpable, el problema de lo que le pasa al Atlético.
Pues ahora lo seguimos comentando, pero antes hay que resolver el reto, Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Terminando de buscar la palabra que los árabes dejaron en nuestro idioma, una de tantas.
Una de tantas, sí, que dejaron en el vocabulario de la lengua castellana. Una palabra que empieza por A, pero no por al, que es lo más común en las palabras árabes que tenemos en el idioma castellano, que sobre todo es un término militar, tiene más cosas, pero sobre todo es un término militar. Es una palabra que traspasó fronteras porque se dice igual en inglés, en francés, en alemán, y que incluso la tiene como término un equipo inglés y un equipo argentino. Y yo creo que es, después de esta pista, es bastante sencillo, ya verás.
Jugadores le piden a la gente que grite, momento inolvidable, señoras y señores, Arsenal campeón de la Copa Niza Sudamericana, aquí tienen al campeón.
Arsenal era la palabra que buscábamos, el Arsenal de Sarandí, que es al que hace referencia este sonido.
Exactamente, en Inglaterra está el Arsenal.
Sí, señor.
Diferente, con diferente acento, pero la misma palabra.
¿Y quién gana esta semana, Asenjo?
Gana Elena Martín Sanz, que en Twitter es @LMartinSanz.
Felicidades. Te mandaríamos ganadora un montón de... un arsenal aquí de productos, pero en este momento nos están faltando.
De momento sí, va a ser uno, ¿eh?
Un abrazo grande, Peter Martín.
Adiós.
Nos quedamos en el 106.3 de la FM de Madrid.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler, el tranquiler, el tranquiler.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te voy a contar la historia de una carta muy especial, una carta que ha llegado 76 años tarde a su destino y que empieza así.
Querida mamá, recibí hoy otra carta tuya y me alegró saber que todo está bien. En cuanto a mí, estoy bien y lo sobrellevo, pero respecto a la comida, es bastante mala casi todo el tiempo.
El autor de esas líneas es el sargento John González, de la 2ª División del Ejército de los Estados Unidos. Las escribió desde su destino en Alemania, el 6 de diciembre de 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial pues había terminado y los dos bloques comenzaban a formarse. La voz que lee esas palabras es la de Angelina Jean González, la viuda de John, que recibió esta carta 76 años después. Cuando el cartero tocó el timbre de la casa de Angelina, ella no se lo podía creer.
El cartero vino y dijo, ¿estuvo su marido en el servicio militar? Y le dije, sí, lo estuvo. Y me dijo, pues creo que tengo una carta para usted. Y le dije, ¿en serio?
La carta contenía dos folios escritos a mano por su difunto marido cuando él tenía 22 años. Estaba sirviendo en el ejército de los Estados Unidos en una localidad en el centro de Alemania, muy cerquita, por cierto, de un campo nazi de prisioneros de guerra que las tropas americanas habían liberado en aquellos meses. Por aquel entonces, Angelina no conocía a John. La carta iba dirigida realmente a la madre de él, que casualmente se llamaba también así, se llamaba Angelina. Bueno, la carta apareció sin explicación hace unas semanas en el centro de correos de Pittsburgh. Llevaba perdida 76 años, ni más ni menos. Y los funcionarios pues se vieron con la responsabilidad de entregarla. La destinataria, la madre de John, había muerto y en la dirección que aparecía en la carta pues ya no vivía nadie. Se convirtió en un asunto personal para todos los trabajadores del centro de correos. Contactaron, de hecho, con uno de los hijos del matrimonio, pero este se pensó que era una broma. Así que no encontraban respuesta hasta que un día el responsable del centro de correos encontró a Angelina. Sintió además la necesidad de escribir una nota para ella junto a la carta de su marido. Esa nota decía que, debido a la antigüedad y al significado para la historia de su familia, repartir esa misiva fue de suma importancia para todos ellos. Angelina se emociona reconociendo la letra de su marido 76 años después.
No me lo podía creer, era su letra, es increíble, me encanta y cuando pienso que son sus palabras no me lo puedo creer, es maravilloso, es como si estuviera aquí conmigo.
John murió en 2015 a los 92 años. Sirvió durante 3 en el ejército americano y conoció a Angelina en 1949. Sirvió durante 3 décadas al ejército americano. Ella tenía 17 años cuando se conocieron y acababa de terminar la escuela. Él era 9 años mayor. Se casaron en 1953 y tuvieron 5 hijos. Pasaron 61 años felizmente casados. En la carta, John le cuenta a su madre pues el mal tiempo que hace allí, en Alemania, donde se encontraba. También le repite más de una vez las ganas que tiene de volver a casa y regresar junto a ella.
At the end he said,
al final dice, cariño y besos de tu hijo Johnny. Os veo pronto, espero. Lo que creo que es maravilloso. Él era un gran hombre, de verdad. Todo el mundo le quería.
John llegó a casa antes que la carta. Su madre no pudo leerla, pero está en manos ya de Angelina. Ella recuerda que John nunca quería hablar de la guerra, pues vio cosas horribles y no quería recordarlas, solo dejarlas atrás. Recibieron la carta, recibieron ese sobre justo antes de Navidad y para ella fue toda una señal.
Fue un sentimiento divertido que tuve. Era como si estuviera con nosotros en Navidad porque era uno de sus momentos favoritos del año.
Esta carta ha llegado 76 años después, 76 años tarde, pero a lo mejor tenía que llegar justo ahora. Quizás haya sido un regalo que Angelina tenía que recibir para que su marido, de alguna manera, volviera a estar junto con ella. Bueno, se necesita sangre de forma urgente. Nos lo están pidiendo desde todas las unidades de donación y también aquellos que por experiencia saben lo que significa.
Una bolsa de sangre son para tres vidas, o sea, que dentro de lo que cabe ayuda bastante. Y desde aquí yo digo que por favor que vayan a los bancos a donar porque hace falta, hace muchísima falta.
Como Juan Antonio, a quien acabas de escuchar, que gracias a la donación de sangre que hicieron otras personas, pues su padre sigue vivo. Y como no, él, como muestra de agradecimiento, pues se ha convertido también en donante habitual. El problema está en que la pandemia pues está afectando a las donaciones de sangre que se han hundido en las últimas semanas por todo nuestro país, además. Es fácil imaginarse qué puede estar pasando y qué está detrás, además de este desplome. Pues sí, la extensión de la variante Omicron y los contagios que tenemos pues disparados por toda España. ¿Verdad, Ángel Correas?
Pues sí, así es, Pilar. Los niveles de reserva sanguíneas están en niveles alarmantes en muchas comunidades y, sin embargo, la actividad hospitalaria con operaciones que están programadas y los casos de urgencias, ¿no?, que tenemos a diario, esa actividad no para, es una actividad continua. La sangre es vida y lo vemos en casos como el del padre de Juan Antonio, del que hablábamos ahora mismo, pero de momento, para hacernos una idea de esta crisis, de cómo está la situación de donación en plena sexta ola, hemos puesto el foco en tres comunidades autónomas, en tres regiones, en Galicia, en Andalucía y también en Madrid.
Mira, en la comunidad gallega, por ejemplo, están próximos a alcanzar la tasa de 40 donaciones por cada 1.000 habitantes, que es la tasa recomendada. Aún así, se encuentran en niveles críticos. Marisa López es la directora de la Agencia Gallega de Donaciones de Sangre.
En los dos últimos años hemos notado pues un leve descenso respecto a los años anteriores. En concreto, en Galicia se ha mantenido de una forma bastante razonable las reservas. Si bien somos una comunidad con una población muy envejecida, donde el 25% de los habitantes pues superan los 65 años, que es la edad recomendada para donar, y por lo tanto tener esta actividad es todo un reto en el día a día.
Y este primer mes del año 2022, lo están notando, claro, enero tampoco ha empezado con buen pie.
Iniciamos el 2022 pues también con una cierta dificultad. En este momento tenemos bajos, en concreto los grupos pues más frecuentes y por lo tanto más necesarios, como son el A positivo, el cero positivo y al que hay que sumar en este momento pues el A negativo también, ¿no?
Pues esa es la situación en Galicia, pero están en una situación prácticamente similar en el resto de comunidades autónomas. En Andalucía necesitan urgentemente 350 donaciones de sangre al día para volver a la normalidad.
Sí, es una necesidad imperiosa. Nos lo contaba, por ejemplo, Salvador Ollonarte, el gerente de la Red Andaluza de Medicina Transfusional.
La actividad asistencial ha sido altísima, con lo cual la demanda de sangre ha sido altísima. Y segundo tema, es que los donantes, en general, dada la situación con la variante Omicron, pues han tenido cierto miedo y ha habido una afluencia menor. El personal también ha estado afectado, pero en general podemos decir que en Andalucía no ha habido prácticamente cancelación de colectas, se ha mantenido, pero la afluencia ha sido menor.
En Madrid el problema es prácticamente el mismo. Las reservas de sangre de todos los grupos sanguíneos, pues también, Ángel, están en alerta roja.
Sí, en Madrid y en toda España. Madrid, por ejemplo, necesita cada día, ojo, cada día, diario, 900 donaciones de sangre para cubrir las necesidades en los hospitales. Diego Cobo es subdirector de enfermería del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
Y actualmente en la Comunidad de Madrid estamos por debajo del 50% del stock habitual que tenemos, con apenas unas 2.000 unidades.
He muerto y he resucitado. Con mis cenizas un árbol he plantado, su fruto ha dado. Y desde hoy agua ha empezado.
Bueno, como destacábamos hace unos minutos, pues la sangre, lógicamente, la sangre es vida, ¿sí? Y este es precisamente el caso del padre de Juan Antonio, al que también escuchábamos hace un momento. Le diagnosticaron hace varios años anemia, pero fue concretamente en 2020, cuando supieron que tenía angiodiaplastia. Sí. Y cirrosis hepática por hígado graso.
Bueno, es una malformación que causa la dilatación vascular del colon. En medio de toda esta pandemia, de junio a diciembre de 2020, recibió este hombre 9 transfusiones sanguíneas. 9 transfusiones que le han salvado la vida. Ahora, su hijo, Juan Antonio, no duda en donar porque, claro, lo sabe muy bien. Eso puede salvar vidas.
En cuanto me lo permite Sanidad, yo siempre estoy pendiente a los SMS que se suelen enviar los bancos de transfusiones, pero cada 3-4 meses, si no me lo envían, siempre voy a un centro y pregunto si puedo vacunar sangre y me dicen que sí, que sin problema y adelante. Siempre intento que sea entre 3-4 veces al año.
Ayúdame, te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida.
Pues ese es el mensaje, se necesita sangre por todo nuestro país y tenemos que estar al lado, pero a tu lado, ¿no? Tenemos que estar al lado de todas esas personas que están esperando pues una transfusión, que están esperando una intervención o puede que también un trasplante. ¿Cómo podemos donar sangre? Y es más, nos hacemos también otras preguntas. Una persona que, por ejemplo, ha tenido coronavirus, ¿puede volver a donar? Y en caso de poder hacerlo, Ángel, ¿cuánto tiempo tiene que pasar?
Sí, desde luego, son preguntas que ahora mismo en esta sexta ola están encima de la mesa. El doctor Ramón Lecumberri, codirector del Servicio de Hematología y Hemoterapia de la Clínica Universidad de Navarra, nos lo ha explicado en Herrera en COPE.
Una persona, un donante que ha tenido el COVID puede donar y lo que viene a ser ahora las pautas establecidas es que tienen que pasar alrededor de 4 semanas después de la desaparición de los síntomas o al menos 2 semanas después de la negativización de la PCR.
Así es, Pilar, se puede seguir donando. Se ha superado el COVID, solo tienes que esperar 4 semanas después de la aparición de los síntomas o 2 semanas después de dar negativo en PCR. Es solo cuestión de tiempo. Nada más, si tienes voluntad, puedes seguir donando, claro.
Y la segunda pregunta importante también, Ángel, ¿se transmite el virus por la sangre? La respuesta es que no.
Exacto, como nos ha dicho el doctor Ramón Lecumberri, al donar sangre ni traspasas la inmunidad que puedes tener, pero tampoco vas a contagiar.
Se hace una entrevista en la cual se establecen una serie de criterios para saber si ese donante está en una situación idónea. A partir de ahí, la sangre se analiza para determinadas enfermedades víricas, VIH, hepatitis, B y C.
Claro, por prevención sí que nos piden que una vez que hayamos donado, si al final notamos síntomas compatibles con la COVID, que demos aviso para localizar precisamente nuestra donación y puedan prevenir, ¿no? Y una cosa importante, si nos decidimos a dar el paso de donar, esto para todo, con el COVID y sin el COVID, es necesario ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos y gozar, evidentemente, de una buena salud general.
Bueno, esos son los requisitos sencillos, desde luego, mucho más sencillo todo de lo que creemos. A ver si entre todos pues podemos hacer que se dé respuesta a ese llamamiento que están haciendo desde todos los hospitales, desde todas las comunidades autónomas. Se necesitan donantes de sangre. Bueno, más cosas. Actualmente en España más de 47.000 personas tienen esclerosis múltiple. Es una enfermedad en la que nuestro propio sistema inmunitario es el que ataca la envoltura de la mielina, que es la que protege las neuronas. Esto provoca que poco a poco, sin esa protección, pues los impulsos nerviosos disminuyan progresivamente y acaban desapareciendo. Es una enfermedad crónica, por cierto, que de momento no tiene cura. Pero en las últimas horas, pues ha saltado la sorpresa en el mundo biomédico. Álvaro Sáez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, la revista Science publicó un estudio con más de 10 millones de participantes que aportaba las primeras evidencias convincentes de que el virus de Epstein-Barr está detrás de esta enfermedad, de la esclerosis múltiple. No es solo una pieza para entender la enfermedad, sino que abre también nuevas posibilidades para su tratamiento, concretamente para conseguir una vacuna.
Ojalá sea así. Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta principalmente a mujeres que tienen entre 20 y 40 años. De hecho, es la enfermedad neurológica crónica más habitual en este rango de edad. Ahora enseguida vamos a profundizar sobre ella y cómo puede este descubrimiento cambiar la vida de todas las personas que sufren esclerosis. Pero antes, ¿qué se sabe del virus de Epstein-Barr? Pues que es el virus que causa el cuadro de la mononucleosis y que es más común, mucho más común de lo que pensamos.
Este virus lo tiene prácticamente pasado el 90-95% de la población. Es una infección que se transmite habitualmente en niños y adolescentes. Es un virus que se transmite muy fácilmente, sobre todo parece que es por la saliva y por otros fluidos corporales, de forma que la mayor parte de los niños cuando llegan a la adolescencia o a la edad adulta lo han pasado ya.
Escuchamos al doctor Miguel Marco, internista del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y también profesor de la Universidad de esta ciudad, de Salamanca. Como nos contaba, hay estudios que aseguran que afecta al 90% de la población.
Lo curioso, Pilar, de esta infección es que dependiendo de la edad en la que nos pille, nuestros síntomas serán más leves o más graves. Por ejemplo, la edad más común en la que nos contagiamos es en el colegio, cuando somos pequeños. Probablemente todos la hayamos pasado sin darnos cuenta, es decir, completamente asintomática. Ahora bien, si nos infectamos del virus a una edad más avanzada, puede provocarnos un cuadro mucho más grave.
Cuando se pasa ya en la edad adulta, a partir de los 18-20 años, da muchos más síntomas, con una inflamación de los ganglios bastante importante, fiebre, aumento del bazo, etcétera. Y como digo, pues casi todos los años vemos algún paciente en el hospital.
Por eso, Pilar, es importante hacer todo lo posible para prevenir esta infección. Además de mantener una buena higiene de manos, es importante evitar el contacto con superficies que puedan estar contaminadas, como vasos o cubiertos que haya utilizado una persona infectada.
Y como destacábamos antes, pues la revista Science ha publicado un estudio que asegura que hay evidencias convincentes de que precisamente este virus del que estamos hablando, pues está detrás de la esclerosis múltiple. ¿Cómo ha caído esta noticia en el mundo científico? De momento es algo que muchos creen que hay que tomar con mucha prudencia.
El estudio sí que es un avance, pero yo me lo tomaría con mucha cautela. Que el virus de Epstein-Barr tiene una relación con la esclerosis múltiple, que es uno de los factores que predisponen que los pacientes tengan esclerosis múltiple, está claro, pero que el virus de Epstein-Barr sea la única causa de la esclerosis múltiple, esto hay que tomarlo con mucha cautela.
Es la doctora Celia Oreja Guevara, jefa del Servicio de Neurología del Hospital Clínico San Carlos. Hoy, por cierto, la vamos a poder escuchar en la linterna de COPE a partir de las 9 de la noche con Ángel Espósito.
Hay que estar atento, Pilar, y además todos coinciden en que no hay que generar demasiadas expectativas con este hallazgo. Esta relación del virus con la esclerosis múltiple, a corto plazo al menos, no va a suponer ningún tipo de tratamiento adicional. Ahora bien, a medio o largo plazo podría ayudar en la prevención, pero, como comentábamos, siendo una enfermedad tan extendida es bastante difícil. Aún así, a los pacientes de esclerosis múltiple seguro que les ha dado una alegría que por lo menos se siga avanzando en la investigación de esta enfermedad. 47.000 personas, decías Pilar al principio, en España tienen esclerosis múltiple y afecta principalmente a mujeres de entre 20 y 40 años.
Sí, mujeres como Keka Sánchez, con la que hemos hablado. En 2019, hace dos años, mientras visitaba la Catedral de Amberes en Bélgica, pues recibía una llamada de alguien que decía ser su neuróloga. En ese momento, un escalofrío le recorrió el cuerpo. La doctora le dijo que era positivo en esclerosis múltiple, algo que ha cambiado su vida para siempre.
A la hora de desarrollar mi vida, ¿no? Concretamente mi actividad era pues bastante la formación, la de dar conferencias y evidentemente el tener frecuentemente brotes me impidió poder desarrollar esta actividad.
Bueno, precisamente la esclerosis múltiple de Keka vino motivada por ese virus que también contrajo, por el virus del que hablábamos antes, el virus de Epstein-Barr. Y todo esto, como comentábamos, todavía no tiene cura o tampoco hay vacuna para este virus. No obstante, laboratorios como Moderna pues llevan ya tiempo trabajando en una. De hecho, hace solo unos días empezaba la fase 1 del estudio en humanos. Vamos a ver qué pasa, vamos a estar muy pendientes de todas estas investigaciones que tratan de saber más cosas sobre este virus, el virus de la mononucleosis y, por supuesto, también de esta enfermedad, la esclerosis múltiple. Bueno, en este año 2022 la reina Isabel II va a cumplir 70 años sentada en el trono británico. Sin embargo, este aniversario puede quedar empañado por las disputas judiciales de su tercer hijo, el príncipe Andrés. Siempre se ha considerado al duque de York como el hijo favorito de la reina, pero ahora la situación ha cambiado. Isabel II le ha retirado todos sus títulos y honores militares. La reina además ha decidido que su hijo ya no podrá usar el título de Alteza Real. La decisión ha llegado después de que un juez de Nueva York le haya imputado como presunto autor de un delito de abusos sexuales. La denunciante es Virginia Giuffre, quien asegura que fue obligada a mantener relaciones sexuales con Andrés de York cuando tenía 17 años. Además, tendrá que defender su proceso judicial como un ciudadano cualquiera, todo parece indicar que se sentará en el banquillo el próximo otoño. La denunciante aseguraba en su demanda que fue víctima del magnate estadounidense Jeffrey Epstein y que fue él quien le obligó a mantener relaciones con sus amigos, entre los que se encontraba el príncipe Andrés. La relación entre el duque de York y Epstein viene de lejos, ¿eh? En noviembre de 2019, el príncipe ya tuvo que abandonar todas sus funciones públicas tras conceder una entrevista a la BBC en la que, de alguna manera, intentó limpiar su imagen y acabó haciendo justo lo contrario.
El problema es que una vez condenado a Epstein, le apoyé. Y eso es de lo que, digamos, me arrepiento a diario, porque no era digno de un miembro de la familia real. Tratamos de mantener los más altos estándares y fallé. Así de simple.
Bueno, fue una entrevista muy controvertida que dio la vuelta al mundo, en la que él negaba en todo momento conocer a la joven, a la denunciante, pero las explicaciones de Andrés de York no quedaron del todo claras, ya que existe una fotografía del año 2001 que desató la polémica. Al parecer fue tomada en casa de la víctima, que, insistimos, por aquel entonces era menor de edad, tenía 17 años, y en ella el príncipe aparece pasándole la mano por la cintura. Ahora, en plena batalla judicial, Andrés niega todas las acusaciones de abuso. Defiende que en 2009 Epstein firmó un acuerdo con la víctima en el que ella prometía no emprender acciones legales contra terceras personas. Bueno, las disputas judiciales se van a extender durante los próximos meses. Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, sabemos que un juez federal de Nueva York, ha imputado al príncipe Andrés. ¿En qué situación se encuentra este proceso jurídico y cuándo se cree que podría sentarse en el banquillo?
Bueno, pues el príncipe Andrés tiene dos opciones de cara a la justicia aquí en los Estados Unidos: pactar con la demandante y evitar el juicio, o presentarse al juicio cuando este se celebre en el mes de septiembre o en el mes de octubre. Esos son los cálculos de las fuentes jurídicas aquí en los Estados Unidos. La primera opción parece totalmente descartada, ya que la demandante ha manifestado en numerosas ocasiones que quiere ver al príncipe Andrés sentado en el banquillo, que no quiere dinero, que lo que quiere es justicia y que quiere ver al príncipe Andrés en el banquillo. En el juicio podríamos ver y escuchar también al príncipe Andrés, pero también a otros miembros de su familia prestar declaración, ya que el príncipe Andrés puso como testigo a una de sus hijas, alegando que en una de las fechas donde se habría producido uno de esos encuentros sexuales, él se encontraba con una de sus hijas, que habían salido a cenar, que habían salido a comprar una pizza. Esto lo dijo también en esa entrevista a la que hacías en relación en la BBC, que fue mucho más dañina que beneficiosa para toda la familia real británica. Como te digo, las previsiones son septiembre o octubre. Veremos si finalmente se celebra el juicio o se encuentra algún tipo de solución intermedia, aunque, como te digo, la opción de un pacto parece descartada por las declaraciones de la presunta víctima.
Juan, el personaje clave de toda esta trama es el magnate y productor Jeffrey Epstein, uno de los personajes además más influyentes en la sociedad neoyorquina, pues hasta que llegó su ocaso por las múltiples acusaciones de abusos sexuales e incluso con menores. Recordamos que además se suicidó hace 2 años, en 2019, en una cárcel precisamente de Nueva York. ¿Quién era exactamente este personaje y qué relación le unía con Andrés de York y con la denunciante, con Virginia Giuffre?
Epstein es sin duda la clave en toda esta trama. Tanto Epstein como su ayudante, como Ghislaine Maxwell, que era ayudante, secretaria, novia, pero era la persona que se encargaba de reclutar a las menores en esta trama de tráfico sexual. Esta última, por cierto, ha sido declarada culpable de varios de esos delitos de tráfico de personas. Epstein, el magnate que se suicidaba en la cárcel y que era la cabeza de esta red de tráfico de personas, de tráfico sexual. La muerte de Epstein y las negativas de Maxwell impiden que conozcamos mucho más de esta red y de las personas que están implicadas, porque en las listas de las fiestas de Epstein, que se celebraban en Nueva York, que se celebraban en Londres, que se celebraban en una isla privada del Caribe del magnate, pues aparecen muchos nombres, además del nombre del príncipe Andrés. Aparecen los nombres, por ejemplo, del expresidente Bill Clinton o también del fundador de Microsoft, Bill Gates. Desde luego, la muerte de Epstein, como decías, hace 2 años en una prisión de Nueva York, que está rodeado de numerosos interrogantes, desde luego, va a dejar que no se puedan rellenar, ¿no?, muchos de los huecos que hay en toda la historia, en toda esta historia.
Una historia que llevará al príncipe Andrés el próximo otoño al banquillo de los acusados. De momento, la reina Isabel II pues ya le ha retirado.